Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar en el 101.0 la actualidad en forma de titulares, y luego ya en el 104.6 y hasta las 4 de la tarde la vamos a ampliar. Ese es el dial de COPE más Vitoria, y el agradecimiento porque escucháis estas dos sintonías, la página web, el podcast, la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 7 de marzo del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Victoria por la mínima ayer de Baskonia, en un partido complicado para ver y en el que el equipo de Pablo Laso pudo bajar al barro y pelear de tú a tú con una buena defensa frente al propio Zalgiris de Kaunas, uno de los mejores defensores de la Euroliga. 66-65 con canasta prácticamente el último momento de Luau Cabarrot y una buena acción defensiva de Chima Moneke para cerrar un partido, para cerrar la docena de victorias del equipo de Pablo Laso, que tendrá su siguiente cita en Berlín.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Hombre, pues yo igual pico de ambicioso, pero para mí acabar bien significaría poder entrar en el play-in o en el play-off. En el play-off creo que lo tenemos bastante difícil. No tengo sacadas las cuentas. En el play-in significaría que vamos a tener que ganar de los 6 partidos que quedan probablemente 5 mínimo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Evidentemente el equipo de Pablo Laso tampoco se puede descuidar en la Liga ACB, donde debe seguir ganando, y más teniendo en cuenta los partidos que se disputan en el Fernando Buesa Arena. Llega el Gran Canaria de Jaka Lakovic, un equipo bien entrenado y con una buena temporada. Será en el Fernando Buesa Arena este domingo, o sea, pasado mañana, a partir de las 5 de la tarde.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Un día antes y a las 4:15, el Deportivo Alavés recibe al Villarreal. Mañana es uno de los partidos fundamentales del equipo. Con bufandeo, con diversas actividades por el 8 de marzo, el equipo albiazul tiene entre algodones, aunque parece que va a jugar Quique García. No estará con Egni, Novoa, Benavidez, ni Owono. Las 4 bajas del partido frente a los de Iagoba Arrasate, frente al Mallorca el pasado fin de semana. Y el Chacho Coudet tiene claro que este partido tiene que ser el de la victoria. Desde el 1 de noviembre no se gana en Mendy.
Sí que estamos con la cabeza muy puesta en que este partido también es importante para hacer ese clic y comenzar a ganar en casa, porque tener tantos partidos todavía por delante en casa, sabemos que la salvación de mínima la tenemos acá. Entonces, es importante. Siempre podemos hablar de mala suerte, de lo que quieran, pero siempre Mendy fue un estadio incómodo para venir.
Número 5.
No se le da muy bien históricamente al Villarreal el campo de Mendizorroza. Por eso Marcelino, y porque lleva 15 días sin competir, dice que es un partido súper complicado.
Contra un rival que creo que en las últimas jornadas los puntos sumados no corresponden con los merecimientos que hizo sobre el terreno de juego, que nos va a poner en muchísimas dificultades, que nos va a presionar mucho y nos va a exigir mucho. Lo considero un partido súper complicado. Por eso tenemos que dar nuestro máximo nivel en todas las fases del juego.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
¿Qué hemos hecho? Obviamente algo más.
Pues ayer no estuvo demasiado bien Baskonia en ataque, pero estuvo, yo creo que muy bien en defensa el equipo de Pablo Laso. No por ese resultado, 66-65, en un partido que realmente para el aficionado medio, pues fue un poquito inaguantable, un poco paliza. Incluso también para el aficionado un poco más avanzado, las cosas como son. Pero bueno, también venía un Zalgiris muy puesto siempre en las cuestiones defensivas. Es el mejor equipo de la Euroliga en el en el rating defensivo y que lo hace muy bien, efectivamente, y que baja las prestaciones de todos los rivales que están enfrente. Teniendo en cuenta que Baskonia está espeso precisamente en la creación de juego, pues hace que esos 66 puntos pues se adecúen mucho a un equipo que no fluye ni anota con facilidad y contra un equipo que además defiende bastante bien. Pero la diferencia de otros partidos es que Baskonia también consiguió que ese Zalgiris, bueno, pues estuviera por debajo de los 70 puntos. Yo creo que en un partido de bajar a la mina y picar piedra, pues yo creo que estuvo bastante bien y bastante consistente en ese sentido el equipo de Pablo Laso, que consigue una victoria, pues yo creo que bastante, bastante buena para seguir teniendo, deseando, optando, pues eso, a entrar en el play-in. Ahora escuchamos las cuentas que hace el propio técnico vitoriano de Baskonia. Bueno, pues Don Tajón ahí era el mejor del partido, las cosas como son. Estuvo muy bien, sobre todo en ataque. El equipo estuvo también bastante, como hemos dicho, muy bien en defensa, exceptuando, bueno, pues evidentemente Marcus Howard, Samanich, ¿no? Estos dos que están acusando errores defensivos. Howard ya sabíamos, pero Samanich está... está mostrando desconexiones, ¿no? Atrás, yo creo que importantes, y que debería corregir cuanto antes, con un Baskonia que también con Galifa Diop estuvo bien, con un Forrest que no estuvo nada acertado, Marcus Howard especialmente bien en el último cuarto, donde anotó la mitad de los puntos, aunque, bueno, pues le costó jugar, primero por ese tobillo, que al final no fue baja, sí la de Kamar Baldwin. Y luego pues porque le cuesta, ¿no?, entrar en este juego que quiere practicar y que practica de hecho Baskonia. Luba Bukabarrot anotó esa última canasta que no fue en el clutch, que no fue, como se dicen los americanos, en el último minuto sobre la bocina, ¿no?, del partido, pero que unido a un tapón de Chima Moneke, pues fueron las dos jugadas que decidieron el partido por esa escasa diferencia, 66-65.
Como estos, que ahora pues es una más dentro del partido, era un poco lo que era muy importante, mantenerse centrado. No, coño, falla una bandeja, no hundirte. Bueno, seguir trabajando, saber que... porque ellos han podido meter el triple, pero han fallado. Bueno, esto es un poco lo que era muy importante para nosotros, entender que hoy no iba a ser un partido, no sé, bonito, por decir algo, ¿no? Era un partido de pico y pala, que se suele decir. Pero bueno, ya que te digo que contento por la victoria, porque además creo que todos los jugadores que han salido han sido capaces de entender que la situación iba a ser así.
Es verdad, ¿eh? Porque cuando un equipo pues no está donde está, ni como está ofensivamente, con esa fluidez y ese acierto, los partidos se van a competir haciendo que el rival no esté acertado tampoco, y luego ya en el barro ya veremos lo que pasa. Bueno, quedan seis partidos. El siguiente en Alemania frente al Bayern, frente al Alba Berlín, luego llega el Bayern al Fernando Buesa Arena, doble jornada otomana, Efes Fenerbahce, llega Asbel y terminamos en Milán. ¿Cuántos hay que ganar, Pablo Laso?
Hombre, pues yo igual pico de ambicioso, pero para mí acabar bien significaría poder entrar en el play-in o en el play-off. En el play-off creo que lo tenemos bastante difícil, no tengo sacadas las cuentas. En el play-in significaría que vamos a tener que ganar de los 6 partidos que quedan probablemente 5 mínimo. Cuando se habla de calendario, de victorias y derrotas al final, pues te diría que igual de esos 5 hay uno que es clave, mucho más clave que otro, seguro. También pasa en Liga CB. Cuando vas terminando, vas mirando los averajes, vas mirando las victorias, las derrotas y dices, este le tengo que ganar, si no va a ser muy difícil que entre en playoff. Te voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado entrenaba al Bayern, nosotros nos quedamos fuera del play-in porque perdimos por un punto en Valencia, o por dos. Tuvo un triple Lucic que falló y nos quedamos fuera. Si hubiéramos ganado ese partido, creo que hubiéramos entrado dentro. Pero el easy muchas veces no funciona, ¿no? Pues te podría hablar de muchas situaciones durante la temporada. Ahora mismo me centro en lo que queda y sigo pensando que ahora mismo lo primero que tenemos que hacer para seguir teniendo opciones y para terminar bien es ganar el jueves que viene en Berlín.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Qué difícil, ¿eh? Ver el partido ayer, Juan.
Sí. Vamos a ver, es que a nivel general, pues todos pueden pensar, ¿no? Que Zalgiris, después de haber tenido que ganaron la Copa Lituana, sí, que no sé qué, que venían de otro partido, tal, venían cansados, el viaje, bueno, también el Baskonia tiene viajes, ¿no? Y lo que no se puede hacer es, yo te lo digo a nivel de los locutores y todo esto, que quizás le ponían un poquitito énfasis a esos problemas que había tenido el equipo. Hablo del Zalgiris en cuanto a partidos y demás, ya veo que todos están igual. Entonces, yo veo algo positivo, ¿eh? Pero claro, sigo pensando lo mismo y encima Pablo el otro día hizo un comentario que nosotros ya llevamos meses diciéndolo, sí, y que ayer Pablo, sin decir nombres, pues el otro día lo dijo, y es que las individualidades, puntos suspensivos, ¿no?
Sí.
Lo comentó.
Sí,
que
sí,
a veces estropean o dejan de estar. Bueno, pues es un comentario que lo hemos hecho siempre. Ayer la verdad es que hubo ciertos momentos que sí hubo mucho problema en cuanto a las individualidades y además que no salían bien. Pero bueno, hay una cosa en general, vamos a hablar de lo positivo, y yo hablo de la defensa, ¿eh? Y no es porque se metieron poco puto o metieron ellos, sino que también la cantidad de pérdidas de balón que tuvo el Zalgiris. Pero no, aparte de falta de concentración, digamos, entre comillas, por esos partidos que han tenido, el cansancio mental y demás, pero es fundamentalmente hay que buscarle también base a todo, ¿no? Y yo creo que ayer el Baskonia defendió muy, muy, muy bien, porque robó muchos balones. Ellos no sabían en ciertos momentos pasar la pelota a gente que podría estar libre y no lo estaba. Cometieron un par de veces o tres los 24 segundos, sí, y luego se perdieron. Ellos perdieron muchos balones, que eso denota pues que el equipo no está bien, no está centrado, tiene problemas de pase. Y eso que me gusta el Zalgiris con el entrenador, el italiano que tienen, porque es un equipo y es un entrenador que mueve mucho la pelota. Y no hay ninguno que pueda realmente jugárselas cada vez como tenemos nosotros en nuestro equipo. Pero bueno, básicamente, Robert, ayer el partido me gustó, se sufrió. Creo que sufriendo es como podemos llegar a lo que todo el mundo piensa que no podemos llegar. Pero yo creo que sufriendo se puede conseguir. Claro, la verdad es que hay que defender como se defendió ayer. Y tanto en casa como fuera, porque fuera bajamos muchos enteros. Entonces, básicamente, Robert, ayer yo creo que el triunfo empezó por la defensa y luego porque en ciertos momentos supimos controlar el partido. La verdad es que de haber perdido no hubiese sido justo, porque el partido ayer lo dominamos nosotros dentro de un partido tosco, de un partido feo. Pero te vuelvo a repetir, cuando los partidos y un equipo hace la defensa que hicimos nosotros ayer, el partido siempre es muy feo, siempre es más bonito para el espectador llegar a 100 sí, puntos los dos y ganar 110-107, pero me gusta el equipo ayer defensivamente, porque es que en ataque sigo pensando que tenemos muchos problemas a la hora de atacar. Entonces, o defendemos para que el contrario en nuestro campo no llegue a 70, que es muy difícil porque, claro, los equipos de Euroliga tienen mucha capacidad anotadora, sí, individualmente son muy fuertes, muy buenos, igual superiores a nosotros, pero claro, si tú haces una defensa como la de ayer, tú dejas a tu equipo contrario en 70 o 80 puntos a equipos superiores al Zalgiris, y entonces sí que puedes pensar en ganar. Lo que no puedes es querer jugar de tú a tú a estos equipos de Euroliga, porque de tú a tú ellos son superiores, te van a meter 90 puntos, y entonces ahí es cuando tienes problemas para ganar.
Sí, yo estoy de acuerdo, Juan. Cuando no metes o cuando no eres fluido, porque Baskonia no estuvo fluido, sí, en ningún momento, pues tienes que agarrar algo, y ese algo es, lo hemos escuchado muchas veces con Dusko Ivanović aquí, o con el propio Velimir Perasovic, ¿no? Defender. Sí. Defender, que no metan ellos. O al menos que si atacan, que ataquen no como quieren, sino como les dejan, ¿no? Y yo creo que pasó un poco ayer esto. Pero bueno, acabamos también con demasiados problemas para mantener una renta, creo que era de 9 puntos también, ¿no? Que acabamos ya con un tiro un tiro de Cavarrot y un tapón de Moneke, porque si no, el partido igual se cierra, ¿eh?
Sí, pero bueno, el lado contrario, hubo varios ataques. Howard se tiró 3 tiros seguidos en el mismo ataque. Al siguiente ataque volvió a tirar. Moneke hizo de las suyas y luego Forrest, no te quiero contar yo la que montó.
Entonces, sí, no metió una de dos, ¿eh? Ni ha metido una.
No, pero es que además al final venga a votar y votar. Mira, yo ayer sí que eché en falta a Baldwin.
Claro.
Eché falta Baldwin porque necesitaba Pablo un base de refresco, sobre todo porque tuvo que meter a Llamadas bastantes minutos, sí, que él no lo suele tener. Lo que pasa que, claro, digamos que defiende un poquitito mejor que Forrest, y luego cuando va a atacar es un hombre que son cuatro los que tiran, no cinco, porque Llamada no mira, nunca mira el aro, porque está pendiente y los demás son mejores. Pero bueno, sigo pensando que estamos en la misma tesitura de un equipo individualista. Repetir, por fin Pablo, sin decir ningún nombre, todo el mundo sabemos por quién dice, pues comentó lo de las individualidades, bajan las prestaciones del equipo o tal, ¿no? Esto es verdad. Sí. Y esto es un comentario que tú y yo lo hemos hecho desde hace meses. Pero bueno, yo creo que ya no hay... Ya no tiene ninguna solución.
No.
La solución puede ser que esas prestaciones individuales sean cada vez un poco menos, claro. un poco menos, quiere decir que, bueno, pues ayer, por la ambición, Forrest o el mismo Howard se las jugó al final, pero bueno, es que también, fíjate lo que te... Es un comentario que hago para terminar. Pablo tiene muchos problemas y va a tener problemas porque, claro, tú tienes un equipo que es atacante, atacante individualmente. ¿Qué ocurre? Que estos que son muy atacantes luego vas a nivel defensivo y no defienden. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú coges a un Šamanić, que es un tío que en ataque es un hombre muy rápido, lo que sé que darle a este hombre es los balones en carrera, porque es un hombre muy rápido y muy técnico, no quieto, parado, de espaldas al aro, porque físicamente no es. Pero ¿qué pasa? Que luego va Šamanić a defender y se le escapa el suyo cada vez.
¿Qué desconexiones tiene atrás? Sí.
Pero terribles. Entonces, ¿qué pasa? Howard mismo es un malísimo defensor, pero no por su potencia física, porque yo creo que podía hacer algo más, sino porque, como siempre hemos comentado, como es pequeño y demás, a los hombres que defiende, pues potencialmente y por altura, envergadura, es superior. Entonces, si se le mete cerca del aro, y luego, sobre todo, cuando corta. Ahí es donde yo veo desconcentración a veces, o falta de concentración de Howard, porque un hombre tan potente del tren inferior como es Howard, no se le puede escapar ninguno en cortes. Otra cosa es que se te meta dentro. Entonces, tú eres entrenador. En un momento dado dices, Howard, ¿qué hago? No me defiende. Su par le mete canasta cada vez. Llego al ataque y me las mete. Es una situación muy difícil para el entrenador, hombre. Ahí lo ideal sería, pues, coger una calculadora y decir, joder, Howard ha tirado dos, ya ha fallado las dos. Pues no al banco, porque voy a sacar a un defensor para que me cubra, tal, y a los cinco minutos
para
lo vuelvo a sacar.
Para que me compense, en efecto, sí.
Sí, y luego a los cinco minutos lo van a sacar porque lo necesito. La prueba estuvo que ayer, al final del partido, lo tuvo todo el rato cuando Howard no conectaba el ataque, defendía muy mal. Pero te vuelvo a repetir, yo a veces me siento, le empiezo a mirar a Pablo cómo sopla de un lado para el otro, y como lo conozco digo, joder, este hombre... Pero claro, luego tú empiezas a pensar y dices, ¿qué haces con este equipo? Tienes un equipo muy atacante individualmente, pero esos mismos que te meten puntos en ataque luego son muy malos los defensores. Ya. Luego tenemos un hombre como Tadas que todavía no está, de la lesión no está, y es un hombre que lo necesitamos, aunque no es líder del equipo, pero lo necesitamos para tapar esos agujeros defensivos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un equipo muy complicado, que Pablo, pues bueno, pues tiene que acabar la temporada así, que tiene que hacer sus cábalas. Pero bueno, hay una cosa importante: ayer no llegaron a 70 puntos el Zalgiris, que es un equipo muy anotador. También es verdad que es uno de los equipos que mejor defienden de la Euroliga.
Sí, sí.
Nos dejaron también el menos de 70. Pero ¿qué ocurre? Que defendimos muy bien. Vamos a quedarnos con lo positivo. Vamos a ver si seguimos defendiendo así, pero luego en ataque, Pablo, que estoy seguro que estará recalcando continuamente el tema de pasar y moveros, porque vuelvo a repetir, y el oyente, yo creo que está harto de oírme decir lo mismo. Cuando hay un equipo que individualmente es exageradamente el tema de votar, de tal, el equipo no se mueve, porque sabe y piensa que no la va a pasar o Howard o Forrest o el mismo, bueno, y eso que ayer Moneke hubo situaciones que sí la pasó porque quería jugar y no podía. Claro, los equipos son listos y defienden cada vez mejor. Ayer lo que le vi a Moneke, y con esto acabo técnicamente, es que los tiros exteriores, no sé por qué, los hacía muy amaneradamente. En vez de coger y saltar fuerte, quedarte en el aire y tirar, tiene fuerza, lo que hacía es tirarla según subes, de medio lado y un poco relajadamente. Mal, porque así el problema de no meter, ¿no? Pero bueno, estos son cosas técnicas, como lo que te he dicho también de la técnica de tiro de Yamarat. De Samanich, que es un hombre que debería, tirando como tira con la muñeca que tiene, debería de tener un porcentaje mucho más alto. Te dije un día que yo le cambiaría un pelín el tiro, pero bueno, esos son cosas de comentarios que se pueden hacer en un tema de mesa abierta y tal, para charlar, sí, y demás, ¿no? Pero bueno, resumiendo, Robert, el equipo me ha gustado, porque hemos soltado Zalgiris, que era muy problemático, hemos defendido muy bien, y vamos a ver si para el partido que viene podemos decir que este equipo en ataque ha movido más la pelota, los jugadores han sido menos egoístas, etcétera, etcétera.
Claro, es que contra Gran Canaria el domingo, si se defiende así a este nivel, hay opciones, sí, sí, hay opciones claras, sí, y además de ganar en casa, claro.
Muchas, sí, sí, sí. Si se defiende así con los canarios, yo creo que vamos a ganar, ¿eh? El problema con los canarios es que tienes que estar defendiendo como ayer los 40 minutos, ¿eh? Porque es un equipo igual que el Tenerife, que está jugando continuamente, pues como está jugando el Unicaja. Son equipos que juegan los 40 minutos a 200%, y en cuanto tú te relajas un poco, se te van a 10 puntos. Entonces, es un partido muy complicado, y además es que hay que ganar sí o sí para pretender ir del 8 para arriba.
Está claro. Es que está claro, tiene que ir sumando victorias como la de ayer, aunque decía ayer Pablo o Juan, 5 victorias de 6 partidos. Hombre, con eso sí entraría, pero claro, estoy viendo que bien. Alba, pues vale, a domicilio. Pero claro, luego Bayern, Efes, Fenerbahce y Lyon.
Tenemos Efe. Mira, he estado mirando los partidos y vamos a decir, bueno, podemos ganar todos porque tal, pero hay dos partidos que son muy complicados. Que sobre todo uno, que es el Fenerbahce, que es el equipo más regular y el que mejor está jugando de la Euroliga. Y luego, claro, tenemos otro par de partidos en Italia y otros en Turquía, que de verdad pues son complicados. Los de casa podemos ganarlos, porque en casa nos agarramos mucho, y luego pues he visto el equipo un poco más cambiado mentalmente, lo que hemos hablado, más defensivo.
Sí.
Pero claro, Pablo como entrenador para la afición no puede decir, ya he tirado la toalla. Además Pablo no lo conoces, es un hombre que nunca la tira, ni aun en el último partido y perdiendo de 10 y quedando 2 segundos. Es un hombre muy batallador, es un hombre que por eso está donde está, porque nunca, nunca cede y nunca tira la toalla, y eso es muy bonito y muy bueno.
Bueno, pues lo vamos a ir viendo tú y yo, Juan.
Sí.
El lunes hablamos de Gran Canaria. Hasta el lunes, Juan, gracias.
Un abrazo, Robert.
Hay que antes, precisamente, datar y poner ese partido frente al Gran Canaria. Próximo domingo, Fernando Buesa Arena, 5:00 p.m, frente a los de Jaka Lakovic. Partido fundamental para seguir optando al playoff, sobre todo porque los de casa son vitales y el rival se las trae. Está clasificado en la Eurocup, es un equipo bien trabajado, un equipo que ha conservado jugadores desde el año pasado y que está demostrando también que tiene un buen entrenador. Vamos a ver, porque yo creo que, como decíamos ahora con Juan Pinedo, si el equipo puede defender, a nada que, bueno, pueda ser un poquito más fluido en ataque, puede tener opciones de llevarse el partido y sumar otra victoria. Seguimos, porque el partido de mañana a las 4:15 en Mendizorroza también es vital.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Déjenme, bueno, antes de ir con el mundo del fútbol, breve apunte del documental que se ha presentado a las 2:00 p.m, ese 25 años en la élite, en el que, bueno, pues José Anquerejeta, Alfredo Salazar, Félix Fernández, Marcus Howard, ¿no?, o el capitán Tadas Ekerskis, hablan sobre la trayectoria, lo que supone, lo que ha sido, los antecedentes y lo que puede suponer, ¿no?, que Baskonia esté en ese club, ¿no?, de los elegidos, propietarios de la competición máxima europea, y que una ciudad como Vitoria pues esté precisamente pues con ciudades, ¿no?, como, bueno, pues Berlín, Múnich, Milán, París, Barcelona, Madrid, etcétera, ¿no? En el documental hay dos cosas que pueden soliviantar un poco. Bueno, hay una. Soliviantar, no digas. Hay dos cosas o dos momentos de José Anquerejeta. Yo creo que uno referido al baloncesto y otro que es referida al baloncesto, pero hay gente que del fútbol también se lo toma, ¿no? Se lo toma como propio. Vamos con el momento del baloncesto, momento de Baskonia, momento para José Querejeta de espabilar.
Pero también es verdad que a veces necesitamos que vengan tiempos más difíciles para espabilarnos un poco. Yo creo que estamos en un momento en que debemos de espabilar.
Yo creo que esto es un mensaje en toda regla para cualquier elemento que esté en el club. Bueno, cualquier elemento que esté en el entorno de Baskonia, me parece un mensaje muy directo, muy claro, muy conciso. Y lo que se han tomado un poco en redes sociales, principalmente, pues de aquella forma, es esas declaraciones tanto del presidente del Deportivo Alavés como del director deportivo sobre que la inversión en plantilla no garantiza el éxito. Aquí José Querejeta habla un poco de eso, ¿no? Que a medio plazo y a largo plazo, pues sí, garantiza el éxito la inversión. Aunque yo creo, esto es una cuestión personal, pero la pongo aquí, es que el baloncesto, el dinero influye más por el tipo de juego que es que en el fútbol, porque en el fútbol el objetivo de meter gol es muy complicado y muchas veces, bueno, pues el dinero está claro que están los delanteros, pero no necesitas mucho dinero para los destructores de juego, que en baloncesto se crea mucho más que se destruye por la fisonomía y la forma de jugar. Y otra, pues porque, bueno, pues también las aspiraciones de un equipo y de otro pues no son tampoco iguales, ¿no? Baskonia ahora mismo es cierto que no aspira nada más que entrar a los playoffs, pero ha aspirado en esos 25 años a estar muy arriba, y eso pues también era una cuestión de conseguir ingresos, ¿no? En el Deportivo Alavés, bueno, pues es uno más, eso sí, de la élite, pero uno más, pero por la parte de abajo, ¿no? El Baskonia es uno más, pero por la parte más noble. Pero bueno, ahí están las declaraciones que Querejeta, que cada uno saque las conclusiones que quiera.
Al final, a medio largo plazo, el que tiene más economía, a no ser que haga muy mal las cosas, siempre está en puestos importantes. Yo creo que el fair play financiero debería de existir, debería haber límites salariales, debería ser un baloncesto más sostenible de lo que es económicamente actualmente.
Bueno, vamos con el fútbol, en efecto. El Deportivo Alavés tiene que ganar mañana. Lo debe hacer, lo debe conseguir. Claro que el rival es complicado, claro que está quinto en la clasificación el Villarreal, claro que además, bueno, puede decir que puede venir con las piernas frescas, evidentemente, ¿no? Jugó el último partido por aquel aviso de alerta naranja que ha hecho que se aplazase ese encuentro contra el Español, un Español que yo creo que también puede sentir algo de presión si el Deportivo Alavés logra vencer al equipo castellonense por su partido, por el del Villarreal que le queda y porque, bueno, pues le pasaría en la clasificación, o al menos se acercaría. No, pasarle no. Pasarle solo puede pasar a Las Palmas y al Valencia, claro, que es lo que debería pasar si el Deportivo Alavés logra dejar atrás esa estadística que cuanto más pase, más cerca estará de romperse, que es la de no ganar en Mendizorroza. Desde el 1 de noviembre no sabe lo que es vencer en el campo de Mendizorroza, no sabe Coudet lo que es ganar en Mendizorroza, a pesar de que él insiste una y otra vez, el Chacho Coudet, que, bueno, pues eso, que Mendizorroza es un campo difícil para cualquier equipo de cualquier parte y posición en la tabla clasificatoria. Y por eso, y por los datos que él tiene y por lo bien que está haciendo el equipo en lo que se refiere a remates, posesiones, etcétera, respecto de los rivales, pero que los rivales marcan con muy pocas tiros a puertas y con menos posesión y con menos parámetros positivos que los que tiene el Deportivo Alavés, pues también él piensa que eso en algún momento tiene que revertir, tiene que pasar, tiene que volverse, dar la vuelta al calcetín y todo esto beneficiar al Deportivo Alavés.
Que no podemos bajar. En el fútbol es difícil de explicar, pero en algún momento todo esto se endereza, ¿no? Cuando sos superior. Ahora, sí, bueno, si alguien me garantiza a mí que me voy a meter atrás y que voy a tener dos y van a ser las dos para adentro, pero también metiéndome atrás, ¿vos me garantizás que me van a patear menos de dos veces?
Bueno, pues no se puede garantizar nada, y más en esta liga tan cerrada, donde no solo interviene lo futbolístico, sino también interviene lo mental, el estado de ánimo, los errores y la suerte. Bueno, y los árbitros. Aquí intervienen muchísimas cosas, ¿eh? Más allá de lo que pueda trabajar el Chacho Coudet con su equipo. Claro, él habla de ir al ataque, pero tampoco más que quedarse atrás, pero tampoco como una manera de defenderse también de su idea, ¿no? La de tener el balón, la de utilizar jugadores ofensivos, etcétera, ¿no? Pero tampoco va a salir a lo loco, ¿eh? No.
Tampoco es un partido donde puedas regalarte, por decirlo de alguna manera, porque de enfrente tenemos un gran rival, jugadores de muchísima jerarquía y un entrenador que conoce muy bien de esto, ¿no? Un entrenador que es de los mejores, que uno admira y bueno, hay que tratar de sí ir por todas, como bien dijiste, eso sin duda, pero no, no va a ser un partido fácil y no tampoco es un partido para salir a lo loco y regalar espacios o situaciones.
O hasta que va a madurar un poquito el partido, con lo que yo creo que tampoco va a variar demasiado el once, a la espera un poco de la recuperación de Kike García, que él era optimista, a pesar de que no ha entrenado en toda la semana, su primer entrenamiento ha sido en la jornada de hoy, pero está tan bien en lo ofensivo y es tan importante para el Deportivo a la vez que yo creo que sí que va a estar en el once, con Sivera bajo palos. Yo creo que puede repetir absolutamente la defensa frente al Mallorca, también frente al Villarreal. Tenaglia, Abkar, Mourinho, Manu, Sánchez, como cuatro hombres en la defensa. Con Joan Jordán y Antonio Blanco en ese doble pivote. Por la izquierda Leña, por la derecha Carlos Vicente, del que vamos a escuchar ahora también que no está en su mejor momento. Certificado por el propio Chacho Coudet. Ese enganche para Carlos Martín, que lo hizo muy bien con Quique García también en el estadio de Somos. Partido crucial, ¿eh? Crucial por ganarlo, por que sea un punto de inflexión de una santa...
Sí que estamos con la cabeza muy puesta en que este partido también es importante para hacer ese clic y comenzar a ganar en casa, porque tener tantos partidos todavía por delante en casa, sabemos que la salvación de mínima la tenemos acá. Entonces, es importante. Siempre podemos hablar de mala suerte, de lo que quieran, pero siempre Mendy fue un estadio incómodo para venir.
Bueno, pues vámonos hasta Cope Villarreal para saber la última hora del equipo de Marcelino. Juan, igual, muy buenas.
Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Villarreal que viaja esta tarde rumbo a Vitoria para jugar mañana ese importantísimo partido ante el Alavés. Ha destacado Marcelino esta mañana en la sala de prensa que no sabe cómo le afectará a su equipo el hecho de que el pasado lunes se suspendió el partido que tenía que jugar el Villarreal ante el Español. Por tanto, vamos a ver qué versión del Villarreal vemos mañana. En lo estrictamente deportivo, Robert, te cuento que va a ser baja de nuevo Kiko Femenía, recaído sus problemas en la espalda, y que tampoco es están Gerard Moreno e Ilias Ajomás, este último lesionado de larga duración. Así pues, un once que podría ser el formado por Diego Conde en portería, defensa de cuatro con Foy derecha y Cardona izquierda, el eje de la zaga para Logan Costa y Canguala, por delante doble pivote con Dani Parejo y Pape Gueye, en un lado Alex Baena, en el otro Jeremy Pino, la media punta para Yoce y el delantero sería Tierno Barry.
¿Y qué opina el técnico del Villarreal de esa situación de no haber jugado la pasada jornada y, claro, de su rival, del Deportivo Alavés en Mendizorroza?
Somos... junto con el Español, un equipo que no va a competir en 15 días y veníamos de una buena dinámica. Nos hubiera gustado mucho, bueno, totalmente competir el pasado lunes. ¿Cómo nos va a afectar? Veremos. Veremos si nos supone o si nos afecta o no. Pero tampoco, si no hacemos un buen partido, no ganamos, podremos decir que fue ese el motivo. Vamos a Vitoria, un campo complicado contra un rival que creo que en las últimas jornadas los puntos sumados no corresponden con los merecimientos que hizo sobre el terreno de juego, que nos va a poner en muchísimas dificultades, que nos va a presionar mucho y nos va a exigir mucho. Lo considero un partido súper complicado, por eso tenemos que dar nuestro máximo nivel en todas las fases del juego.
Bueno, 4:15, mañana Mendizorroza, partido importante para el propio Deportivo Alavés. Rápidamente, porque están las 4 ya aquí, hay que hablar de lo que tiene por delante el fin de semana. Las Gloriosas mañana a las 12:30 reciben al Logroño. Tienen que seguir ganando para optar al primer puesto. A 2 puntos ahora se encuentra el Alhama. No hay partido aplazado por la Eurocup Woman entre el Araski y el Paxi Ferrol, y el Deportivo Alavés B, a ver si consigue ganar 2 partidos de manera consecutiva, recibe el domingo al Calahorra en Ibaya. Las 4 lo dejamos aquí. Buen fin de semana. El lunes, mismo sitio, misma hora. Adiós.